3 de 3, el conversatorio, del prejuicio a la realidad.
Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a 3 de 3, nosotros somos David y Glenda. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Glenda?
Muy bien, David. El día de hoy nos acompaña Marcelo Morales, quien es practicante de la religión yoruba, también conocida como santería.
Así es, Glenn. Marcelo nos compartirá un poco sobre su religión y la experiencia que ha tenido al practicarla dentro de la Ciudad de México.
Y para ello, Elizabeth nos dará un breve contexto sobre el tema. Vamos a escucharlo.
La Ciudad de México es considerada una sociedad multicultural, étnica y religiosa, en la cual los cultos religiosos minoritarios, en este caso la santería, sufren desigualdad por parte de las mayorías religiosas, debido a la fe que profesan, pues al ser una religión traída desde Nigeria, África, las costumbres, rituales y ceremonias son distintas a las creencias religiosas de Occidente, al ser consideradas tabú y en épocas pasadas herejía.
El día de hoy nos encontramos con Marcelo para que nos platique un poquito sobre la religión yoruba. ¿Cómo estás, Marcelo?
Pues muy bien, muy emocionado por estar aquí con ustedes en este día de hoy y pues aprender, ¿no? Cosas nuevas, cosas que hay muchas dudas, unas desinformaciones que hoy en día las vemos más que nada en toda esta sociedad, más en el internet, que hay tanto información buena, información mala como todo, pero pues esclarecer, ¿no? Lo que yo pueda y esté a mi alcance.
Ok, muchas gracias. Y bueno, para comenzar, igual pues precisamente, ¿no? Queremos saber cómo, qué es la santería, de qué se trata, y que nos cuentes un poquito su origen. Uh-huh. Y pues adelante.
Pues mira, esto se desenlaza principalmente en África, en partes de Congo, de Nueva Guinea, de esos lugares donde siempre hubo una parte de la esclavización principalmente. Y como tú lo dices, ¿qué es el yoruba? El yoruba es un sistema numérico en el cual se trata de predecir el posible acto o actos futuros en la vida de una persona o de distintas personas, utilizando un oráculo, que es el oráculo de Ifá. Ifá es nuestra principal deidad que nos permite poder hacer la interpretación a base de sea de cocos, a base de eleques, en este caso que son nuestros collares, o a base de ciertos caracoles, dependiendo su caída, es como uno hace ese estudio. Pues te soy honesto, en México muy pocas personas lo saben. ¿Por qué? Porque esto es un conocimiento de herencia, o el quien lo quiera compartir en este caso, ¿no? Principalmente es a base de padrinos, de madrinas, moyumbas, babalaos, de muchas personas que participan en esto, pero que hoy en día hacen una mala práctica por la desinformación que hay. Hoy en día pues, todo mundo siente que por ver un video o escuchar incluso, ya pueden realizar las cosas, pero ante todo lleva todo esto un secreto, como nosotros lo decimos, y como es secreto, luego no se puede revelar, les soy honesto. ¿Por qué? Porque es ahí donde empieza la deformación, donde empieza la mala práctica en este punto. Y como te lo digo nuevamente, ¿no? Ifá, pues es la principal deidad de nosotros que nos ayuda a, como te lo dije, a interpretar, pero no nada más es Ifá. Ifá, esto es en África, porque ya en Cuba es donde ya empieza el sincretismo. No nada más, vamos a decir que fue en la religión yoruba, sino fue en varias, ¿no? En México hay también ese sincretismo, ¿no? Vamos a compararlo con los mexicas, ¿no? Que ellos eran asentados, que pues, venían de quién sabe dónde, porque en ciencia cierta no se sabe. Dicen que vinieron del norte, que hay conexión incluso con los apaches, con ciertas personas que vienen de allá. En este caso, en México, empezó el sincretismo por la parte de los españoles y los mexicas, pues tenían que adorar a sus deidades a espaldas. Lo mismo los yorubas, o en este caso, los santeros, empezaron a hacer el sincretismo, adorar a los santos, pero por la parte de atrás con un coco, con la parte de atrás con cadenas. Entonces fue donde empezó la adaptación para poder coexistir en este punto, ¿no?
Y personalmente para ti, ¿o cómo vives esta religión? Yo, o sea, ¿para ti qué significa ser santero o yoruba?
Para mí, ¿qué es lo que significa? Es una pregunta que, créanmelo, me la han preguntado muy pocas personas, te soy honesto. Yo les digo, ¿para mí qué significa amor? Significa estar consciente con uno mismo de sus acciones. Que no haya esa inconsciencia principalmente del cuerpo o el ori, como nosotros lo llamamos, la parte sensorial de la mente. Para mí significa, o cómo vivo yo, pues yo me levanto cada lunes principalmente a adorar a mi santo es Ogún, es justicia, es trabajo, en el cual pues para mí eso es, ¿no? Vivir consciente, estar consciente, hacer el bien a la gente y apoyar, ¿no?, a la sociedad en lo que yo pueda, ¿no? Para mí eso es ser yoruba.
Y bueno, ¿nos podrías decir como desde cuándo practicas esta religión? Y más o menos como qué fue lo que te llevó, qué fue lo que te motivó a practicarla.
El primer punto, ¿cómo me llevó a esto? Por una persona conocida, puedo decir que era una mujer. Podríamos decir, omito su nombre por respeto. Pero esa mujer, yo trabajé con ella. Yo antes era un mesero, trabajaba como mesero, en el cual... pues era una vida muy rápida, turbia, tenía muchos problemas, ¿no? Tanto personales, mentales, familiares y laborales, pues no tanto, ¿no? Esta persona a mí se me acerca y me dice, vámonos de vacaciones. De la nada, va, vamos, voy a Cuba, Matanzas, Cuba, y me presenta a su padrino. Su padrino me dice, tú tienes problemas. Los problemas ya mencionados fue lo que él me dijo y... se me hizo muy extraño porque estando lejos y una persona desconocida que te empiece a decir tu vida, te empiece a decir tus problemas, te hace pensar. Me dice, ¿quieres tener el IRE? ¿Qué, cuál es el IRE? Tener una vida segura y de buen camino, quédate. Ahí yo empiezo a introducirme, ¿no? Y veo que me tratan con cariño, veo que me tratan con amor, veo que las personas a las que estoy no les interesa el dinero. Es así como yo me introduzco. Mi segunda parte que me llevó más a introducirme en este camino, el conocimiento. Yo antes era un teólogo, puedo ser honesto, en el cual a mí me gustaba mucho el budismo, el hinduismo, parte del Corán. Yo todo eso yo lo estudiaba. Y me di cuenta que en el yoruba habían muchas cosas de conexión, muchas cosas que se pueden comparar con esas religiones. No son lo mismo, pero... hay una comparativa, ¿no? Como siempre lo hemos dicho, no hay que buscar de más porque eso es secreto. Yo lo empecé a buscar, empiezo a estudiar, me llama más la atención y es como al final yo me adentro más en esto, en el cual yo me corono cariocha, que es santo coronado o santo lavado. Eso se hace, es como un bautismo en el cristianismo, nosotros es algo similar, nosotros tenemos que ir a la playa, tenemos que ir a recoger ciertos secretos para poder realizar ese santo coronado. Y yo cuando lo realizo es cuando más me llama más la atención, ¿no? Es así como yo me adentro y me meto más en esto de la religión.
Dentro de la religión yoruba, ¿cuáles podrías decir que son los rituales más comunes que se practican o se realizan cotidianamente?
Cotidianamente, toque de tambor. El toque de tambor se utiliza para poder limpiar, ¿no?, las almas, o en este caso, el interior de la persona, donde puedes pedir, y si eres muy devoto y si hay mucho amor, se te van a cumplir, créemelo. Si lo haces para algún beneficio tuyo, tenlo por seguro que no. Otra práctica muy importante que nosotros realizamos, podríamos decir, son mensajes, ¿no? Ciertos trabajos o eboes, como nosotros lo llamamos, donde se consigue una paloma blanca, se limpia uno con esa paloma y uno le dice el mensaje a la paloma en secreto o mentalmente uno trata de decírselo a la paloma y soltarla. Todo va a depender si la paloma va a volar o no. Si la paloma no vuela, quiere decir que el mensaje no va a ser enviado, pero si vuela, quiere decir que el mensaje es enviado. Dentro de esta parte también puedo decirte, te soy honesto, hay ciertas ocasiones donde los mismos santeros realizan malas prácticas, donde ya es, y puedo decirte, donde se sataniza todo esto, donde empiezan a matar animales, donde empiezan incluso a comprar caimanes, a comprar ciertos animales para quién sabe qué cosas. Es ahí donde, puedo decirte, empieza la mala práctica. Y conozco personas que realizan esa mala práctica, y te soy honesto, no sé qué es lo que le hagan a la gente, no sé qué cosas realicen, pero la gente está
ahí. No, hace un momento nos comentabas que tu santo o tu orisha es Ogun.
Ogun.
¿Nos podrías platicar un poco cómo, si te selecciona el orisha o tú lo seleccionas, cómo es un poquito esa parte? ¿Podrías platicar?
Principalmente, ante todo, es una muy buena pregunta que haces, que mucha gente piensa que por el color, ay, es que me gusta el color verde, ¿no? Y me gusta el color negro, ya te está escogiendo el santo, no. Aquí, un tema muy principal, como dije, esto viene de África. Esto viene de descendencias, de los cuales, imagínate, tú estás en la Ciudad de México y adoras, ¿no?, las deidades orichas cubanos, pero no quiere decir que te escuche o te oiga, porque al final de cuentas hay que saber cómo comunicarse. En el caso es aprender el idioma yoruba, ¿no? En mi caso, pongo un ejemplo, yo cómo me comunico con Ogún, yo tengo que decir iku, aguanile, cabocile, abonicha, cabue. ¿Eso qué significa? Es un secreto, que si yo te lo digo en español, ya empieza la desinformación, como se los digo. Es el sincretismo, porque aparte de estar lo católico, es un secreto que en el cual no se puede revelar. Yo así es como yo me comunico con él, pero si no sabes algo de yoruba, no vas a poder tener esa comunicación. ¿Cómo nos eligen los orichas? Haciendo una consulta con Ifá, como lo mencioné, que es la máxima deidad suprema. O en este caso, Olodumare, en el cielo, no miento, Odolumare en la tierra y Olofin en el cielo. Es así como nosotros nos tenemos que comunicar con esa principal deidad, que es la que nos va a dar la bendición, la que nos va a dar la ratificación de la consulta que vayamos a hacer. Cuando hacemos la consulta sale el Itá. ¿Qué es el Itá? Como si fuera una carta astral. La carta astral es algo que utilizan los monjes para conocer la futura vida del bebé, por así decirlo. ¿Cómo se toma en cuenta? A base del horario, la fecha, signo, número numérico, y sobre eso se saca la carta astral. Eso es en el budismo, porque en Oyoruba está el Itá, que es similar. El camino de vida que cada Iyawo o iniciado tiene que tener. Si tú no tienes la carta astral, no tienes nada seguro o hecho en esta religión. ¿Cómo podremos decirlo? En el bautismo. No se pierde el pecado original hasta que se bautiza la persona. Ya cuando sacamos el Itá, es donde sale el santo que vas a tener coronado. Es así como nosotros elegimos a los santos, o los santos nos eligen a nosotros.
Okay. Y refiriendo un poco a esto de los coronados con el santo o el orisha, uh-huh. ¿Hay alguna diferencia, por ejemplo, que tu santo es Ogún? Pero, por ejemplo, ¿hay una diferencia entre las personas o los iniciados que son de Yemayá o de Changó, de diferente? ¿Hay diferente uh-huh. identidad o propósito o vestimenta? Claro. En este caso decías que cambia la vestimenta.
Claro, sí, todo depende del santo que tengas, porque hay ciertas es donde entran las prohibiciones. En el caso de Changó, dicen que no se puede comer coco. Y muchos te van a decir que no se puede comer coco, pero yo te lo digo, si no puedes comer coco, entonces, perdón por la palabra, ¿cómo chingados vas a hacer una consulta a base de coco si no lo pruebas? Ahí tenemos la primera desinformación de los sancocheros. ¿Qué es sancochero? Persona que no sabe nada. Eso es una palabra cubana. Las prohibiciones entran en el que los hijos de Yemayá no se pueden a veces mojar la cabeza con agua de sal. En el caso de Chango, ¿qué es lo que lo identifica? Pues el sabor, el baile, ¿no? En el caso de Oya, los hijos de Oya, pues es la dulzura, la belleza, la miel, en donde pues hay ciertas mujeres o ciertas personas que tienen algo que
por algo lo tienes que ver muy forzoso y a fuerzas volteas. Por más que no quieras, hay ciertas personas que voltean a ver. No es porque sean a veces estén en dentro de esta religión, no, pero hay un flujo, hay algo ahí que impulsa, ¿no? En los hijos de Legua no pueden utilizar o hacer ciertas acciones por la prohibición, como te lo digo. Los hijos de Legua son muy buenos para abrir el camino, para hacer la tirada de caracas. Y los hijos de Orula, pues ellos son muy buenos para la interpretación. Y los hijos de Ogún, pues podríamos decir que nos identifica el trabajo, principalmente. En eso nos identifica entre unos orichas y otros, de los cuales son siete, ¿no? Y principalmente en la religión afrocubana, nada más adoran a esos siete principal, porque si nos vamos a África, adoran a 243 meyes, que son más deidades todavía. Pero eso solamente se practica en África.
Ok, entonces se podría decir que cada iniciado o cada persona tiene diferente don de acuerdo a su orisha que sigue, ¿no? Uh-huh.
También veo que traes ciertas pulseras, ciertos collares uh-huh. con distintivos colores. ¿Eso también tiene que ver con el orisha?
Sí, es algo muy importante que lo dices, porque pues hoy en día pasamos por la calle, vamos al mercado, vamos al doctor o la farmacia y pues luego nos podemos encontrar algunas personas que pues cuentan con algunos pulsares similares o con collares, ¿no? Yo me los saco para que los vean. Estos collares, como tú lo dices, representan a los orichas. Cada uno, el Eguá, Ogún, Obatalá, Oyá, Yemayá y Changó. Cada uno es representativo. Es como, por así decirlo, la identificación entre nosotros los hermanos. El portar esto es mi identificación, es como un INE entre nosotros, ¿no? Eres azul, negro, pues eres hijo de Yemayá Ogún, ¿no? Yo te doy la bendición a ti, hermano. Hay que saber, como te digo, es donde entra el secreto, el cómo atender, el cómo hablar, cómo comunicarse. Ya que pues, si los utilizas nada más porque te gustó o porque lo viste bonito, no tiene nada, no tiene H o poder. En el caso de Orula, todos los que están consultados Orula tienen esto, un hilde de Orula, que es lo que nos da que tú has tenido una consulta directo con Orula. Si tú no la tienes, pues no sé qué andas haciendo aquí, hermano, diríamos entre nosotros, ¿no? Portas todo, pero pues no tienes una consulta, como te dije. Esta es la previa consulta para sacar UNITA. Eso es lo que significa y lo que representa.
Y de la vestimenta igual blanca, ¿qué significa?
La vestimenta blanca podríamos decir que es de los Iyawas, de los iniciados, donde tienen que vestir un año y siete días. En Cuba, esto los menciono, en Cuba, México y Miami, lo practican de esta forma, un año y siete días en el cual hay prohibiciones, no beber, no tomar, no salir a las 6 de la tarde, no mojarte con agua de lluvia, comer siempre con una cuchara de palo y con un solo plato, y más prohibiciones que dependiendo el ita de cada persona lo van a sacar. El blanco representa la pureza, representa la limpiar el cuerpo de todo lo malo, volver a nacer, es lo que significa. Y hay personas, como en mi caso, a mí me gusta mucho utilizar el blanco. ¿Por qué? Por mitad. Como digo, yo tengo que ocupar blanco porque pues uno nunca se sabe en cuánto constante ataque uno puede estar. Entonces el blanco como que repele todo eso.
Mencionabas esto de tu pulsera, que yo olvidé su nombre, ¿cómo se llama?
Hilde de Orula.
Hilde de Orula. Es color.
Omano de Orula.
Omano de Orula. Que, bueno, es básicamente es un color amarillo con verde, ¿no? Son bolitas. ¿Tiene algún significado esos colores, el amarillo y el verde?
Sí, es como te digo, la identificación del orisha Orula. Ya que él utilizaba mucho sus colores allá en la tierra de Nimbe, que es allá por África, que en la tierra de Nimbe es donde está el mayor asentamiento yoruba que existe en el mundo. Podríamos decir, incluso dicen antiguas escrituras de que pues, tuvieron conocimiento o compartieron cosa con los Anunnaki. O sea, hay cosas en relación, como siempre lo he dicho. Entonces, allá en la tierra de Nimbe se origina todo esto. De Nimbe, pues pasamos a España, de España a ciertas partes de Portugal, a ciertas partes, podríamos decir, de Perú, porque es como inició todo ese camino de esclavo. Entonces, es ahí como se empezó a expandir todo esto.
Ok, y también vemos que traes puesto como un tipo sombrerito, sombrero, gorro, no sé cómo llamarle, ¿cuál es su nombre?
Kufi, en algunos lugares de África lo llaman kufi, en otros pues es un gorro común, en lo cual, como tú lo dices, el que representa pues es negro, verde y dorado, partes de mi santogón, en el cual pues es lo que me identifica como persona que practica la religión yoruba, que es como un sacerdote, por así decirlo. En mi caso, yo entré como babalao, que es una parte en el cual yo me tengo que centrar en la tirada de caracoles, en hacer ciertas interpretaciones, y los babalaos no entregan collares o eleque. El babalao no lo entrega, y eso está escrito y dicho por los antiguos santeros, que el babalao solamente se cifra en dar consultas, y santero se identifica a dar los hildes.
Mira qué interesante, es algo que desconocíamos, es una información nueva que totalmente desconocíamos.
Y bueno, por parte de, con respecto a cómo practicas tu religión, como por así decirlo, de manera pública, ¿te ha tocado experimentar o enfrentarte con personas que, pues sí, malinterpretan esta religión?
Bastantes, te puedo decir bastantes. He caminado por la calle, me han dicho pinche santero, y es algo que a mí me da risa, te soy honesto, porque pues ¿quién te lo dice, no? ¿Qué frustración tiene que tener esa persona que te vio a ti para que pues, se haya tomado el tiempo y el atrevimiento de poderte ofender de esa forma, no? Me ha tocado, y puedo decirlo y se los comparto, con gitanos, de los cuales pues, estamos muy peleados, ¿eh? No, yo no entiendo el motivo, razón, circunstancia, pero estamos peleados los santeros con los gitanos. No todos, no generalizo, pero con el que a mí me tocó estar, que fue por Coyoacán. Imagínense, mira, los gitanos, pues como lo dicen, no son sedentarios, no les gusta estar en un solo lugar. El auténtico gitano, pues cuenta con carreta. No importa si tiene coche, pero va a tener una carreta en el cual se van a encerrar en un círculo y son buenos para leer la mano, para leer el tarot. Son muy buenos y una palabra muy mexicana, labiosos o lángara. Saben cómo envolver a esa persona, saben qué terminología decir, cómo hablar, aprovechar tus gestos para poder meter duda. El gitano es así. Y pues a mí me tocó una vez pasear por la calle campantemente y de esas miradas cortantes que matan, puedo decir, en el cual pues hasta pues uno mismo siente esa energía de pues qué onda, ¿no? ¿Qué le hice a esa persona para que con la misma vista me desarmara? Entonces me ha tocado estar también con padres, platicar con ellos y entablar ciertas conversaciones donde hasta él sale pensando, yo salgo pensando, donde eso es lo que me gusta, compartir, compaginar y quedar bien, porque al final de cuentas pues, todos vivimos en esta tierra, todos tenemos, dirían vulgarmente, tener que tolerarnos entre todos y como te dije, no nada más centrarme en una sola religión, sino en todas, porque es un mundo extenso donde cada sociedad, cada país cuenta con su propia religión, con su propia historia, pero principalmente es aprender a convivir, aprender a llevarse con los demás. A mí de nada me sirve estar peleado con el padre o con el monje, porque ¿qué tal si a mí me llega una persona que tiene algún problema de algún demonio interno y yo ya no lo puedo sacar? Hay que llamar al padre, ¿no? ¿Sabe qué, padrecito? Ayúdeme porque este pinche chanclas está cabrón, no lo puedo sacar. Pero si estoy peleado con él, ¿cómo me va a ayudar?
Claro, y entonces regresando un poco al tema, mencionabas que has vivido situaciones de discriminación, de rechazo y hasta de ofensas, ¿no?
¿Sí?
¿Nos podrías compartir alguna? ¿Alguna situación o algún ejemplo donde has vivido este tipo
de rechazo
o de exclusión, quizá? ¿O de discriminación?
Mira, puedo decirte, en San Ángel, la gente, pues porque tú vayas de blanco, pues ya piensan que eres brujo. Yo digo, pues que es un brujo, ¿no? ¿Tú qué sabes, cabrón, no? ¿De qué es lo que es ser un brujo? Tú no ves lo que yo, no sientes lo que yo. Y sí lo puedes sentir porque todo mundo lo tiene, el poder. Todo el mundo lo tiene, nomás es desarrollarlo. Me ha tocado que me digan, pinche santero. Me han tocado que me digan, ¿a poco muy vergas con sus santos? Yo digo, va, no, yo no tengo el miedo porque como lo he dicho, ¿no? Pero es lo que yo veo. O lo que la sociedad a mí me ha demostrado, el rechazo hacia mí, el miedo. Porque al final de cuentas existe ese miedo de lo que no puedes ver y está. Porque México es uno de los primeros países que cree en la brujería. Puedo decir que está el primer lugar o el segundo, porque primero es África, en el cual creen el esoterismo al 100%. La gente cree hasta en un hilito rojo para que el niño ya no tenga hipo, creen en el ojo de venado. Piensan que por tronarle la espalda pues ya curamos el empacho, ¿no? Y pues, pobrecito niño, imagínate, tiene 4 o 3 años y ya le estás tronando muy feo, ¿no? Yo que soy estudiado en cierta parte de medicina te puedo decir, pues no, no porque le truenes sus huesitos o le jales ciertos músculos, pues va a dejar de tener empacho, ¿no? Pero la gente cree. Tenemos Catemaco, como te lo dije, que fue donde se inició aquí la cuna de lo yoruba. O la santería, que aquí ya en África ya se le conoció como santería. Entonces, la gente cree en eso, la gente le teme.
Claro, dentro de esta rama que es grande, o más bien esta religión que es la yoruba, escuchamos y también hemos investigado un poco que hay más ramas dentro de la yoruba, que es la santería, el vudú, candomble de Brasil. Uh-huh. Y, o sea, ¿sí hay una diferencia entre estas prácticas?
Claro, no, bastante. Te puedo decir, esas son unas porque existe el palo mayombe, principalmente. Eso te lo tomo porque sin palo monte ni palo mayombe, no existe santería. No existe santería. Principalmente, como te digo, esto se originó en África. En África se coronan los santos, como te dije, se hace el lavado de orín, se hace en un día o en una semana. Aquí lo hacemos en 1 año y 7 días. El sancochero te lo hace en 24 horas. Por motivo, razón, circunstancias, no lo sé. El sancochero te va a pedir, dame 5,000 pesos y te doy los santos. Sabiendo que lo que yo tengo te cuesta alrededor de 1,500,000 pesos. No se los das al santero, no. La gente piensa que es dárselos él, no. Es un secreto en el cual tienes que recoger partes y artículos de distintos lugares. Tienes que recoger arena, tienes que ir a la playa. Pues el viaje no te lo van a regalar. De tu dinero tiene que salir si realmente lo quieres. En el palo mayombe, que es la adoración hacia el muerto. Literalmente, la adoración hacia el muerto. Y sacar un cráneo, tener un cráneo, pero saber la descendencia. Aquí yo no creo que nadie lo tenga y los que tienen y lo en verdad que lo tengan, bendiciones a ellos porque son buenos hermanos. Porque ese cráneo, ¿para qué es? Tener la comunicación entre los vivos y los muertos. El que te va a abrir esa comunicación. Suena a lo mejor muy tenebroso, pero pues vaya, no comíamos carne humana, entonces pues ¿qué tiene de tenebroso? No puedo yo decir. Si tenemos muertes a diario, pues ¿qué puede ser de tenebroso? Tenebroso la mala práctica, en verdad. Es eso. La otra que me mencionaste es en Brasil. Practican mucho la santería, pero ahí sí está muy satanizada. Porque ahí, pues imagínate, tiro por viaje, van a los panteones, sacan muertos y hacen sus chunches y sancoches, en verdad. En Nigeria, qué bonito es Nigeria, en verdad. No, no es por nada del mundo, pero tiene sus partes buenas, sus partes malas, como todo. Pero en Nigeria, todo es a base de flores, a base de frutas, a base de amor. Imagínate, tú te quieres coronar Ikofaya y todo el pueblo te va a dar la bendición. Imagínate, 300 personas se van a reunir para darte a ti la bendición. O sea, se van a tomar el tiempo, van a dejar de hacer sus cosas, ¿para qué? Para darte la mejor bendición. No te van a cobrar nada y lo único que te van a pedir es no te olvides de nosotros. Y yo no me olvido de ellos, porque yo trato de cumplir, trato de ayudar a mis hermanos, trato de ayudar al que me odia, imagínate. Yo no tengo ni odio ni rencor a nadie. ¿Por qué? Porque no se me da la gana. Porque no me puedo, mi mente no puede estar preocupada descentrándose. Entonces, he ahí la clara diferencia en Cuba, ¿cómo es esto? En Cuba, pues, ahí hacen las cosas de distinta manera. Como las pueden hacer bien, como las pueden hacer mal, y eso te puede decir gente que vive en Cuba, que ahí hacen ya de todo, tanto bueno, tanto malo. Se ha venido borrando bien lo que es cómo consultar, cómo adorar al santo, los días, los meijis, se han olvidado todo de eso. Entonces, Yo en mi caso te lo puedo decir y asegurar, en mi caso yo trato de adorar a mis santos a mi forma, a como me han enseñado, porque como te lo digo, dependiendo el ITA de cada persona es como se maneja. Y en México, ¿cómo nosotros lo manejamos? Pues aquí, pues imagínate, en la Ciudad de México, pues no tenemos ríos, ¿no? Más que puros ríos de agua sucia, ¿no? Que van pasando debajo, ¿no? En México, pues no tenemos casi montes, ya los estamos cortando para hacer las unidades habitacionales. Tenemos que buscar a cómo adorar, porque en mi caso, pues imagínate, yo tengo que dejar un evo, o un, como vulgarmente decir, una manda, o un trabajo. Yo lo tengo que dejar en el mar o en el monte, yo tengo que buscar eso. A diferencia que si estuvieras en Cuba, pues es una isla, pues ahí tienes hasta palmeras en cada esquina. Es muy, 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 muy distinto, hay muchas variantes de una y de la otra, pero todas nos unen en algo, el amor hacia esto.
Ok, mira qué interesante.
Y bueno, regresando un poco a la parte de la discriminación que has vivido, ¿qué piensan tus familiares o tus amistades de la religión y de que la practiques?
Te puedo decir, mis padres, el mayor amor que tengo, pues me han aceptado, al contrario, pues ellos me dijeron, pues cabrón, ¿no? ¿Tú cómo llegaste a esto, no? ¿Cómo te iniciaste? ¿Quién te metió? Me dije, nada, no, yo solito, por amor, estuve aquí. Por una persona, como lo dije desde un principio, que se lo agradezco, que gracias a ella me introdujo en esto, que fue la que me ayudó. Mis padres me dijeron, si es lo que te gusta, adelante. Mi hermano, puedo decir que no tuvo la dicha de estar con nosotros, pero pues es santero también. Él y yo nos coronamos el mismo día, él y yo fuimos de vacaciones, nos dimos el tiempo de poder hacer el evo, poder hacer la cariocha que nosotros queríamos para realizar esto. Él estuvo presente, él me aceptó, pero otras personas o amigos lo toman como si nada, ¿no? Yo como lo digo, válido. En esto, cada quien puede tomar su criterio propio, pero pues, respetando, ¿no? Así como yo respeto tu creencia, tu ideología, yo también pido, ¿no?, que respeten la mía. Mi padre, luego tengo algunas pláticas de conocimientos. Mi mismo padre me ha dicho, pues dale, ¿no? He entendido lo que tú me habías dicho en algún tiempo de lo de tu santería. Mira, tú síguelo practicando. Entonces, yo creo que cuando la gente conoce, sabe, se informa, empieza a tener una visualización totalmente distinta de lo que luego uno tiene.
Exactamente.
¿Ha habido alguna ocasión en que otra persona haya intentado cambiar tu nuevo estilo de vida, tu nueva fe? O sea, que te haya querido imponer otra religión, a pesar de que tú ya practicas la santería.
Sí, sí, te puedo decir los testigos de Jehová, los que te van a atacar en puerta. ¿Con qué es lo primero que te salen ellos? Yo te puedo decir, ¿usted sufre? Entonces, cuando estos chicos de los testigos de Jehová, no digo que sean malos, ¿no? Pero te dicen, ¿usted por qué sufre? Mi primera contestación fue, creo que nunca se las habían dado. Yo no sufro. Me ponen su cara de sorprendido. Y me llega el de atrás, ya que no pudo el de enfrente, te ataca al otro, ¿no? La Biblia dice, ¡ah, qué buena! A ver, dímela, dímela, porque yo sí la he estudiado. Dímela. La Biblia dice que tenemos que platicar, que el pueblo tiene que reunirse, que el rebaño tiene que estar con los hijos de Dios. Y yo dije, y a la misma vez Dios dice, venir pueblos míos, venir el que quiera estar. Pero también la Biblia nunca dice, hazle caso al Padre. La Biblia no nos dice ser seguidores de una imagen, no. Al contrario, como le dije, está el criterio propio, donde si tú quieres agarrar una Biblia, léela, pero con amor, infórmate. De esa forma, a mí me han venido a imponer lo que vendría siendo otro tipo de religión.
¿Tú te sientes como libre al practicar tu religión?
Sí, puedo decir libre, sí, bastante, bastante. No, mucho, porque yo tengo la posibilidad de poder realizar lo que quieras, no lo que uno quiera, lo que uno se comprometa. Si yo quiero hoy en día matar a una gallinita, pues la puedo matar. No quiere decir que la voy a dejar ahí, no, pues me la voy a comer, ¿no? Va a ser para mi santo y para mí, porque pues, si él come, yo también como, ¿no? No es matarla por solo matar, ¿no? Es todo lleva un secreto, como lo he dicho, ¿no? Si yo quiero salir y romper un coco a la esquina, yo lo puedo hacer libremente. Pero hoy en nuevo salió una ley para nosotros que si tú matas animales por matar, pues ya nos quieren meter presos. Y es ahí donde voy de acuerdo, sí, pero pues también pues, hay que respetar mis creencias, ¿no? En este punto, ¿no? Saber cómo respetar, ¿no? Lo que mi práctica que yo hago, ¿no? Es como los judíos, esos cabrones piden a huevo kosher y nadie les dice nada y ahí tienes todas las maquinarias grandes, una especialmente para fabricar kosher y nadie les dice nada. Mientras tú pagues al gobierno, pues el gobierno, mira, ni de a pedo te lo va a hacer. Pero tú no le pagues, mira, vas a tener bronca. En nuestro caso, pues nunca hemos, nosotros, o al menos yo nunca he hecho alguna mala práctica, yo siento. Y si la he hecho, pues que me perdone, don Mare, que es el único que me va a poder perdonar. Pero yo la practico libremente.
Entonces, tú dirías que en tu experiencia... ¿existe libertad aquí en Ciudad de México de practicar y cualquier religión que uno expresa, o sea, que uno practica? ¿De las autoridades gubernamentales tú dirías que hay libertad o no hay libertad de expresión de cualquier religión?
Puedo decir que sí hay libertad, mucha libertad más que en otros países, pero no porque haya esa libertad quiere decir que nosotros vamos a poder realizar cosas o malas prácticas, que eso es lo que está pasando hoy en día. Tanta libertad que luego le das a la gente es cuando abusan, ¿no? Cuando se llega ese dicho de tanto meta, tanto es el que peca, el que mata a la vaca, que el que le agarra la pata. Es una realidad. ¿Qué es lo que nos da a entender ese mensaje? Tú puedes tener la libertad, ¿no? Pero pues no abuses. Porque en México tenemos esa libertad porque existe el mercado de Sonora. ¿Alguien conoce el mercado de Sonora?
Sí, apenas fuimos allá a grabar un episodio de 3 de 3. Ajá. Y fue una experiencia única y pues sí, había mucha gente que practica diferentes cultos y credos, distinto al catolicismo.
Déjame te digo que a mí me encanta ir mucho al mercado de Sonora, yo se los comparto a ustedes, porque yo me siento mucho identificado ahí. Principalmente aparte por las personas, los hermanos, porque no nada más es yoruba, sino es también vudú, brujería, ahí sí está la mera mata y la puedes encontrar. Te soy honesto. Ese mercado es el segundo más grande del mundo que se dedica a toda la parte del esoterismo. Si no lo encuentras en Nigeria y no lo encuentras aquí, no existe. Te lo digo honestamente, no existe. Entonces yo por eso me siento muy identificado en esa parte. Porque pues tú vas, puedes comprar libremente. Puedes ver que el hermano te dice aboruno y boya. ¿Qué significa eso? Pues yo te doy bendición. Y pues tú le respondes aboshese, hermano.
Ok, bueno, es muy interesante todo lo que nos platicas. La verdad es que nos podríamos pasar horas aquí. Pero bueno, ya para finalizar, ¿qué mensaje quieres darle tú a las personas que discriminan o que no respetan tu religión o cualquier otra religión?
¿Qué mensaje yo doy? Mira, informarse. Antes de hablar, yo creo que es informarse. Ver dónde estás parado, ¿no? Porque, pues, oye, me quieres criticar a mí. Que yo he luchado, he peleado y tú que no has hecho nada por cambiar algo, un 1% en tu vida, pues yo creo que no cabe ahí, ¿no? No puedes criticarle, ¿no? Yo les recomiendo también que pues entiendan, ¿no? Y respeten ese punto en el cual pues, cada quien tiene un individualismo, ¿no? Cada quien tiene mente propia, de lo cual pues es simplemente tolerarnos, ¿no? Simplemente, pues, sí, tolerarnos en ese punto, no hay otra palabra más que tolerarse. Porque si yo no te hago nada, ¿tú por qué me dañas, no? Mensaje también otro que les quiero dar, pues es cultivarse, estar conscientes, batallar, ¿no? Luchar por estar conscientes, porque al final de cuentas, pues es el bien de uno. No es el mío, no es ni para mí, no me voy a robar ni las energías de nadie, no. Porque yo ya estoy bien, siento yo, como digo que estoy bien, porque pues se me ven, se me refleja. Dirían, hay personas que con el simple hecho de verlas como que caen mal y otras. Pues de la nada, ¿no? Te caen bien. Porque hay mucha desinformación, porque hay muchas equivocaciones. Y déjame te aclaro en el que estar aquí ha sido un sueño para mí, en verdad, que yo por muchos años esperaba. Yo le decía a mi hermano, vamos a hacer un podcast, ¿no? Para poder, ¿no? Introducir estos temas y diversos. Y como les digo, no nada más es yoruba. Es una teología de todo para comprender, compaginar, tener un criterio propio, principalmente. Porque pues, los seguidores luego están mal. Podemos ver las religiones hoy en día donde pues, hay padres pederastas, donde hay violaciones. Y no es que la religión esté mala, sino que el seguidor se dejó corromper por la maldad. pues en esta sociedad yo creo que es muy fácil corromperse.
Tienes mucha razón. Pues muchas gracias por tu participación, por querer compartir todo esto, ¿no? Porque obviamente es todo un mundo, ¿no? Y como te lo decía, o sea, podremos pasar aquí horas y horas hablando. Pero pues más que nada es eso, ¿no? Compartir lo que nosotros sabemos y pues, no sé, o sea, de la manera correcta, ¿no? No siempre está esta parte del mal, sino también hacer el bien para uno y para los demás, ¿no? Y como tú lo dices, estar consciente de lo que uno hace y de lo que uno piensa, porque pues obviamente siempre va a existir alguien que te quiera imponer y también como esta parte de quererte afectar, ¿no? Pero siempre, si tú eres consciente de quién eres y lo que sabes y lo que tienes, o sea, siento que pues no tan fácil te va a corromper, ¿no?
Exacto.
Entonces, pues muchas gracias por esta reflexión, por tu tiempo, por recibirnos en tu casa y pues no sé, algo que quieras agregar, Michelle.
Claro que sí, pues yo agradezco el tiempo, las palabras, todo tu conocimiento, porque la verdad fue muy rico platicar y intercambiar información. Yo agradezco enormemente tu tiempo, tus ganas de querer estar aquí en este programa, por la información. Y pues, hermanito, muchas gracias, Marcelo. Gracias también a mis compañeras, Elizabeth, que está detrás. Esta vez no le tocó hablar, pero igual se agradece su tiempo, igual mi compañera Glenda. Y bueno, ¿algunas redes sociales que quieras mencionar tú, para que te siga la gente o alguna página?
Mi Facebook, puedo decir como MCM Morales, así MCM Morales. Aparezco con una persona con gorrito, santero. Para lo que gusten, ¿no? Aquí estamos para ayudar a la sociedad, a la comunidad, como lo he dicho. No cobramos, no hacemos nada de eso, de una vez lo aclaro. Pero para lo que quieran, yo estoy aquí para ayudar, ¿no?
Perfecto. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos hasta la próxima, otro 3 de 3.
Hasta la próxima. 3 de 3, el conversatorio, del prejuicio a la realidad.